A ver, mi nombre es Beatriz Sánchez Serrano y el nombre oficial de mi abuelo es Ildefonso Blanes Serrano. Pero en su carta de nacimiento se llama Ildefonso Serrano Serrano. La historia ocurre entre Alcoy, Teruel, Asturias y Tetuán. Esos son los lugares por donde va aconteciendo toda su historia. Mi abuelo es de Murcia, pero va a Alcoy a vivir. Su padrastro, que en realidad es su tío, era miembro de la CNT durante la República. Y mi abuelo se dedicaba a repartir octavillas de la CNT y a preparar todas lo que son las conferencias o los mítines que hacían los de la CNT. Cuando estalla la guerra, mi abuelo se ofrece voluntario del bando republicano. Lo destinan a Teruel. Y en Teruel es donde cae prisionero. Ahí está como prisionero un tiempo, pero termina, o sea, los 2 últimos años de la guerra está como prisionero en Asturias, repoblando las ciudades que habían sido destruidas durante la guerra. Termina la guerra, sigue como prisionero de guerra en Alicante. Lo mandan a la cárcel de Alicante. Cuando termina la guerra, le hacen un juicio. En este juicio, en realidad, al que juzgan es a mi bisabuelo, al que hizo de su padre, por ser miembro de la CNT y porque ser el que lo estaba moviendo, aunque no era él. Entonces lo acusan de crímenes de guerra, pero mi abuelo no tiene crímenes de sangre. Entonces ahí lo torturan, aparte de exactamente no sé cuáles son las torturas, pero él estaba lleno de cicatrices, sobre todo en el pecho y en las piernas. Pero durante todo el tiempo que estuvo torturado y preso en Teruel, en las zonas de nieve, él ahí coge un enfisema pulmonar. Termina la guerra, le hacen el juicio, no lo juzgan por sus crímenes, él no tiene, lo culpan por los crímenes de mi bisabuelo, del que hacía de su padre, y entonces lo declaran, lo condenan a 10 años de cárcel. De esos 10 años de cárcel, él cumple en la cárcel de Alicante 4 años. Cuando ha cumplido esos 4 años, el día del santo de la mujer de Franco, había una especie de amnistía, me cuenta mi madre. Y entonces, por eso, como no tenía crímenes de sangre y había sido, era un, sabía leer y escribir y tenía muy buena relación en la cárcel, sale de la cárcel. Cuando sale de la cárcel y vuelve a casa, al COI, cada 2 por 3 iba a la Guardia Civil y lo cogían, le pegaban una paliza y lo metían, porque decían que era sospechoso por sus ideas políticas de seguir repartiendo octavillas y toda la historia. Y entonces lo obligan a hacer el servicio militar, que no lo había hecho porque se fue a la guerra muy joven y no había jurado la bandera española. Ahí es donde lo mandan a Tetuán. En Tetuán es donde ya cae súper enfermo por las palizas, porque además allí no estaba haciendo el servicio militar, les estaban haciendo trabajo, o sea, estaban como esclavos, trabajando, recibiendo palizas sin comer, y como ya le había ocurrido esto en el pulmón, creo que es enfisema, ahí cae súper enfermo y entonces está 2 años. Cuando termina esos 2 años y tiene que jurar bandera, que era el motivo por el que lo habían mandado allí después de cumplir la condena, como lo tachaban de republicano, no le dejaron besar la bandera. Con lo cual, cuando vuelve al COI, después de haber cumplido todo, durante toda la infancia de mi madre, porque yo a mi abuela no lo conocí porque murió de enfermo, muy joven, cada 2 por 3 iba la Guardia Civil a mi casa, registraba todo, sacaban a mi madre y a mi abuela de casa, registraban todos porque él era de ideas políticas. Entonces siempre ha estado hasta los últimos días bajo sospecha. Hasta que muere, que muere justo 2 años antes de que muera Franco. Con lo cual, toda la vida ha estado con esa historia. Pero él no había cometido ningún crimen de guerra, o sea, cayó prisionero súper pronto. Los crímenes de guerra eran los que había cometido su padre. Pero como su padre estaba muerto, pues él cargó un poco con todo, o sea, todo lo que le imputaban era de su padre, no era de él. Porque lo que pasó con el bisabuelo también es que el bisabuelo es el tío de mi abuelo. El padre de mi abuelo murió y mi abuela se casó con el hermano. De ahí, como O sea, el que luego hizo de su padre no lo pudo adoptar por papeles. Entonces este nunca pudo tener los apellidos que le tocaban. Por eso yo no tengo el apellido de Blanes, tengo el apellido Serrano, que es el de mi abuela. Los apellidos ahí se perdieron. También lo hicieron un poco para ir quitando... Como mi abuelo, por lo visto, mi bisabuelo, era alguien importante en la CNT aquí en Alicante. Entonces, para eliminar problemas, porque a mi abuelo le había pasado esto en el juicio, los apellidos no siguieron. Y yo, mi madre y yo tenemos los apellidos de mi abuela, no los de él. Mi abuela era una huérfana de guerra. Entonces, se dedicaba... Bueno, no sé muy bien por qué, pero ella lo que hacía era iba a donde estaban los presos y les lavaba la ropa y les llevaba comida porque estaban en condiciones muy malas. Cuando la Guardia Civil se enteraba de esto, cogía a las mujeres que hacían esto, las pelaba y las paseaba por el pueblo para que todo el mundo, para ridiculizarlas. Entonces mi abuelo la vio y cuando la vio sin pelo, no la vio en ese momento, dijo, ah, esta es de los nuestros. Y por eso se acercó y se conocieron. Ella, como era huérfana de guerra, pues estaba también muy mal. Entonces cuando mi abuelo sale y puede volver, se la trae para el COI. Mi abuela es asturiana. Y mi abuela llega al COI, pero enseguida a él lo vuelven a meter en la cárcel de Alicante a cumplir la condena de 10 años, en realidad de 12 años, de los cuales cumplió 4. Estuvo 3 durante la guerra, 4 cumpliendo la condena y 2 en Tetuán cumpliendo el servicio militar después, o sea, 4 y 2, 6. Y al fin, bueno, estuvo 12 años en prisión. Pues yo... la conozco, la mal conozco o me vienen historias de siempre, porque yo a mi abuelo no lo conocí, murió muy joven. Y siempre he sabido que murió de enfermedad por lo enfermo que se puso al estar preso. Entonces, así no, la recuerdo de siempre, siempre se ha contado, pero nunca la había profundizado tanto hasta que yo pregunto con respecto a este proyecto. Exactamente, no sabía que había estado Tetuán, no sabía que había estado... Sí que sabía que había ido a Asturias, pero no sabía cómo. Sabía que había estado preso, sabía que era un miembro, que mi bisabuelo era un miembro de la CNT y que mi abuelo sabía escribir, que por lo visto no era nada común, y se dedicaba pues a repartir cosas y a repartir información clandestina, exacto. Cosa que luego hizo en Alcoy también y por eso le perseguía la Guardia Civil. Él siguió. Mucho más tranquila, mucho más retirada, también estaba muy enfermo, pero sí seguían, ¿no? Escribiendo y seguían intentando informar a la gente en la medida que podían. Su memoria me la ha pasado mi madre, su hija. Mi abuela, que era su mujer, mi abuela verdaderamente es la mujer que a mí me ha criado, pero nunca contaba nada. Nunca contaba nada de eso. Me contaba historias, pero a un nivel más emocional. Yo tengo los escritos y los regalos que mi abuelo le hacía a ella cuando estaba en la cárcel. Entonces, por eso yo sabía que estaba en la cárcel. Entonces, mi abuelo fumaba mucho y tenía una colección de papeles de fumar de aquella época. Entonces, todo eso era lo que le iba regalando a mi abuela. Y tengo alguna carta. Y yo sabía que había estado en la cárcel y mi abuela me lo contaba como, mira cuánto me quería tu abuelo, mira lo que... Y entonces ella me lo contaba más desde el emocional, ¿no? De cómo se querían, porque verdaderamente pudieron estar muy poco juntos. Pero no hacía mención a la guerra, mi abuela. Mucho miedo a hablar. Sí recuerdo recibir el mensaje de mi abuela de nunca digas lo que piensas, cuidado con quién hablas. Y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es la manera de guardar comida de mi abuela y de mi madre. De siempre tener en casa harina, litros de aceite, leche, o sea, el alimento básico, o sea, e incluso podría decir que a día de hoy mi madre todavía tiene una despensa así. Ante el miedo de que pueda ocurrir otro golpe de estado, de que en cualquier momento pudiese llegar alguien a casa y pudiese ocurrir algo. Esa tensión yo sí la recuerdo por parte de mi abuela y de haberla vivido. Recuerdo perfectamente, como si fuese ayer, el día del falso golpe de estado este que ocurrió, que al final no pasó nada, de lo de...
¿El 23F?
El 23F lo recuerdo perfectamente. Porque mi madre, o sea, yo estaba con mi abuela y cuando vieron eso por la tele, mi abuela empezó a coger bolsas y a meter comida, a meter ropa para irnos, a escondernos. Y sé que al fin, yo era muy pequeña, pero recuerdo de mi abuela cogiéndome y mi padre un poco como, espera que pase mi abuela, fuera de onda, fuera de sí, cogiendo víveres para esconderse. O sea, esa tensión se vivía. Que a mi madre, él sí le contó a mi madre la historia. Y posiblemente mi abuela a mi madre también, pero a mi hermana y a mí no. O sea, sabíamos, pero es un tema que no se habla, a no ser que preguntes directamente. Mi madre es bastante activista en la medida en lo que su vida le ha permitido o que ella ha podido ejercer. Y mi madre tiene dolor y rabia, porque perdió a su padre muy pronto. Yo veo cómo ella habla, cómo ella se manifiesta ante la situación política que hay ahora o hacia... O sea, mi madre odia a toda la gente del PP y de derechas de una manera, o sea, exacerbada. No tolera. No hay tolerancia de ningún tipo. No puede tener amigos que sean de esas ideas políticas. No lo soporta en la televisión. Siempre que puede va a votar. Eso sí ha estado muy presente en mi casa. No tanto la historia de lo que ocurrió, pero sí la memoria viva de lo que fue la dictadura, de quién fue Franco, de quiénes son los que se supone que ahora son de centro, que en realidad son de derechas. Y también un poco de todo lo que esa forma de pensar genera socialmente. En cuanto a religión, en cuanto a formas políticas, en cuanto a formas correctas. O sea, mi madre habla con rabia, se altera. A día de hoy se altera. Contándome esta historia... Primero estaba muy alterada, con mucha le vibro mucha rabia. Y luego llanto, claro, dolor. O sea, ella verbaliza literalmente, me quitaron a mi padre. Y luego además toda la historia de toda la familia es un caso. Hermanos perdidos por ahí, que no han vuelto, hijos que se han criado con las tías. Toda la historia familiar de esa parte de la familia es toda así. A toda la familia le salpicó que el abuelo estuviese en la CNT. Entonces, los que fueron a guerra todos acabaron presos, o la mayoría, menos uno que no sé por qué se libró de ir, porque él se alistó a voluntarios, pero los que no iban, había que ir. Entonces, ha habido muertos en guerra, que han dejado hijos, que han tenido que criar pues mi abuela, que es la tía, todo muy mezclado, todo como vivido muy en tribu, pero no por elección, sino por las circunstancias que la guerra dejan en la familia. Entonces, se percibe un aroma de miedo y de no hablar del tema. O sea, mi tío, bueno, yo le llamo mi tío, pero en realidad él es el hermano de mi abuelo. Pero claro, al morir mi abuelo, se quedó mucho con mi madre y también ha estado muy ahí, entonces es mi tío, ¿no? Nunca quieren hablar del tema. Hay miedo. Y sumisión, esa es la palabra. Veo un poco de actitud de sumisión. Sí, en los hijos hay rebeldía, y hay dolor y hay rabia, pero en los que lo vivieron, yo creo que vivieron tanto miedo durante la posguerra, tanto miedo porque cada dos por tres les asaltaba en la casa la Guardia Civil, porque si en cualquier momento la Guardia Civil podía entrar en tu casa, hacer lo que fuese. Entonces es sumisión, resignación. Esa es la actitud de mi tío, ¿no? Yo a mi tío, mi abuela, pues como mujer y madre, y le veías otra, pero mi tío... Yo lo que le he visto siempre, mis dos tíos, hablo de uno porque lo tengo más cercano, es sumisión, resignación y silencio. Miedo, mucho miedo. Así a día de hoy. Y también recuerdo, muy inculcado en casa, y nunca le digas a nadie qué ideas políticas tienes. Nunca. Nunca le digas a nadie a quién votas. Eso constantemente. Entonces, en mi desarrollo personal y en mi educación y con mi hermana, y también veo un poco ese miedo y esa sumisión a lo que se supone es el poder y la autoridad, así, con miedo. O sea, el miedo muy en la entraña, total y absolutamente, porque las circunstancias familiares y de ambas partes de mi familia, de mi madre y de mi padre, pero en este caso del que estamos hablando, son dramáticas, todas. Hermanos desperdigados por distintas partes de España, tener que cambiar de lugar, de vivir cada dos por tres para buscar trabajo, para siempre con miedo, siempre sin poder decir, siempre con el esto detrás de que eres republicano, de que eres rojo, por lo tanto eso supone también un nivel adquisitivo al que no se llega, que los que de derechas te traten de un determinado modo, que tu estatus social sea distinto, miedo, sumisión, constantemente por todas partes, que se ha transmitido a los hijos completamente. Esa obediencia, ese callarse, ese no, incluso puedo decir que me han intentado transmitir como que no pienses por ti mismo, que no tengas opinión y que si la tienes, te la calles. Eso yo lo he recibido. Y mi hermana también. Así de directito. A lo mejor mi padre no ha estado en la cárcel, pero lo que es todo es toda la herencia de lo que eso supuso, del modo en que se trató, porque del modo que se trató digo porque no hubo justicia, hubo muerte, nunca se pudo hablar, nunca se le dio su lugar a lo que ocurrió, simplemente la vida cambió de repente y ese aroma de gris, por eso yo a veces recuerdo como una infancia gris, eso está vivo hasta día de hoy. A día de hoy todavía mi padre me dice muchas veces, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, no vayas a las manifestaciones a ver si te hacen una foto y luego no encuentras trabajo y cosas, y mensajes de ese tipo. Ahora las manifestaciones que están ocurriendo ahora. O sea, no hace falta que me vaya muy atrás. Y evidentemente eso viene de ahí. ¿De dónde va a venir si no? Que se sigue sufriendo y te voy... Mira, esto no tenía preparado, pero te voy a explicar por qué sé que se sigue sufriendo. Yo trabajé 7 años en Fomento, en la empresa que privatiza el agua. Cuando iban a privatizar el agua, hubo unas manifestaciones, porque el agua teóricamente ha de ser pública. Yo estuve en esas manifestaciones. Y luego hice esa entrevista por... necesitaba el trabajo, me la dieron y luego vinieron y me dijeron que no volviese, que me tenían en la foto del periódico del pueblo, que si volvía a participar de una manifestación, pues que claro, yo no podía trabajar ahí, evidentemente, porque yo estoy trabajando en la empresa, claro, mi actitud también es contradictoria, pero sí me advirtieron en su día, o sea, sigue ocurriendo en los medios de hoy en día. Yo no lo conocí. Yo lo que yo sé de él es que era una persona muy, muy, muy humana. Entonces, por un lado, le marcó en que el resto de su vida vivió con miedo, con nervios, con suspicacia, con intranquilidad. Y por otro lado, también le hizo... O sea, sé que era muy solidario, sé que era muy de compartir, sé que ayudaba mucho y que... aceptó su destino con resignación, pero también con un poco de... O sea, yo soy un republicano. Y todavía me voy a hacer más republicano todavía, no sé cómo decirlo, ¿no? Vale, ven y mátame. Pero esto es así. Eso sí lo tenía. Porque eso mi madre sí lo dice. Y cómo afectó a mi madre en esa dualidad. Por un lado, rabia y intolerancia ante toda esa circunstancia... pero en un cotidiano de sumisión, de miedo y de intranquilidad constante. Quizá la palabra sumisión es que no se podía hacer más. Yo creo que hizo todo lo que pudo hasta el final. No se cambió de bando, no se tuvo que casar por la iglesia, eso sí, no pudo evitarlo. Pero él en ningún momento dijo, no, yo ahora soy franquista, sí, yo voy a besar la bandera. No, aparte, no le dejaron, pero no aquí, tampoco, no se dio. O sea, llegó un momento que dentro de las posibilidades de estar atado de pies y manos en la acción, en lo que se puede ver en la acción, pero él nunca perdió el espíritu. Y eso no se ha perdido ni en mi madre ni en nosotras. Eso sí se sigue, ideológicamente está muy claro. Si no, yo no podría hablar como estoy hablando. Si verdaderamente lo hubiesen doblegado, pues a lo mejor yo ahora estaría votando al PP, encantada de la vida, y pensando, uy, pero ¿para qué queréis resurgir la memoria, o sea, recuperar la memoria si se pasó hace un montón? Entonces siento que sí, claro que lo han mantenido vivo, y el sufrimiento sigue. O sea, solamente tenía que ver a mi madre cómo estaba cuando lo contaba. O sea, no pudo ver a su padre prácticamente, y murió el tiempo en el que ya estuvo con ella, estaba enfermo. De las palizas que recibió. Es que yo creo que es una cosa que no se cuenta. O sea, mi madre no me ha podido explicar qué, porque yo le pregunté, pero mi madre veía las cicatrices que tenía. Entonces, si tú tienes una cicatriz de un golpe que se te queda años, o sea, eso no ha sido una paliza. habrá sido una paliza tras otra paliza, tras otra paliza, tras otra paliza. Entonces lo que es la espinilla, todo esto, está todo marcado de puntapiés, todo, todo, todo. Latigazos en la espalda que nunca se fueron. Y después lo del pulmón, pues es del frío y de las malas condiciones de las cárceles. Yo no sé si tortura propiamente dicha, como te siento ahí para torturarte, para sacarte información. Pero malos tratos, completamente, porque son cicatrices de por vida, muchas cicatrices. Murió con 50 años de un esfisema pulmonar. Uf, me ha afectado un montón. Me ha afectado emocionalmente. Es que no puedo decir directo. Es que es muy reciente, ¿no?, que le acabo de conocer. Entonces, lo que me hace sentir es rabia y toma de conciencia. Si ya no, o sea, me hace tener más conciencia todavía de lo que está ocurriendo y de por qué no hay que permitirlo. De que hay que darle su lugar a todas las personas que lucharon por sus ideales y que hay que hacer justicia. Porque una guerra es una guerra, pero esta gente necesita tener su memoria y su lugar porque luchó dignamente por sus ideales y fue tratada de la forma más injusta. Porque en el caso concreto de mi abuelo, voy a intentar poner de lado mis ideales políticos y decir, bueno, estamos en una guerra, cayó prisionero, se le hizo un juicio injusto, pero vale. Pero y después, cuando ya ha terminado todo, ¿por qué tiene que irse 2 años a Tetuán, a Marruecos, a besar una bandera, a hacer un servicio militar cuando ya ha estado en la guerra? Y a recibir, o sea, todo el maltrato físico que recibió allí, que los tenían como esclavos, hacer trabajos forzados, dejando a la familia aquí, obligando a las mujeres a trabajar cuando entonces tampoco les daban su lugar. Sí, o sea, no hay por dónde cogerlo. Entonces me da, lo vivo me da fuerzas para apoyar más todavía todo lo que está ocurriendo y para pedir justicia. Y si ya en mi proceso, evidentemente la familia de la que vengo influye mucho en todas las ideas políticas que yo tengo, evidentemente. O sea, mi madre, evidentemente, pero conocer la historia tan cruel, o sea, es que es inevitable posicionarse, por lo menos pedir justicia. ¿De qué coño están haciendo? ¿De qué coño fue la transición? ¿Qué fue eso? La mitad de España estaba viviendo en una república y luchando por una república, y la transición que nos ofrecen y que todo el mundo se calla es una monarquía que nos trae a... O sea, de verdad, me parece que todo ha sido el timo de la estampita. En un país que se supone en Europa desarrollado, y somos el único país de primer mundo con dictadura donde no ha habido justicia para los muertos de la dictadura. Y no se le da luz. Actualmente me ha afectado la historia de mi abuelo en este sentido, ¿no? En reafianzar mi posición más firme, si cabe. Y durante mi vida, pues completamente, porque he mamado el miedo, he recibido los mensajes y he vivido así, respetando completamente la autoridad sin cuestionarme nada por miedo. Y cuando digo autoridad, hablo de las monjas en el colegio, de la educación que me han dado, que es la que había en mi pueblo, en el instituto, de todo, hasta que llega un momento en el que ya no puedes más y tienes que buscar tus vías donde puedas manifestarte y desarrollarte. O sea, me ha afectado muchísimo. Me ha afectado también en mi desarrollo personal, en la toma de empoderamiento personal. Yo he crecido en un pueblo de Alicante, ¿no?, en Alcoy, y allí se ve claramente quienes eran rojos y venían e hijos de no gente del pueblo, y los que sí eran gente del pueblo, que habían estado acomodados durante la guerra y eran de derechas. Eso yo lo he vivido. Y evidentemente había una diferencia muy grande. Ellos eran los correctos, los socialmente aceptados, se podía permitir el lujo de hacer cualquier cosa. Y a nosotros el único rol que nos quedaba por cogernos era los outsiders. Entonces, bien, pues entonces o te hacías fumeta, o te hacías heavy, porque es que ya estabas ahí y te estaban abocando a ese lado, ¿no? No encuentro la palabra, pero... O sea, ya estabas marcado a elegir eso, porque no ibas a llegar al otro estatus. Vale, a lo que nosotros llamábamos los pijos, pero estos eran los que tenían el poder adquisitivo, los que se permitían hacer lo que les daba la gana, estudiar lo que les daba la gana, y nosotros no. Claro que había becas y... O sea, socialmente estaba todo muy, muy libre, si tú puedes, y estaba todas las oportunidades están para todos, sí, pero la atmósfera social que se vive, no, y eso aún se vive, o yo lo viví, hasta que salí de ahí, entonces me ha afectado, me sigue afectando, forma parte de mí. Y ahora pues le estoy dando más conciencia con esto, ¿no? O más luz a esa parte de mí, de lo que yo me he nutrido para ser lo que soy. Conocer la historia de mi abuelo me ha ayudado a comprender la rabia, en mi caso personal, ¿no? Me ha ayudado a comprender porque hay siempre un sentimiento como de... entre añoranza y rabia. Me ha ayudado a comprender por qué el ambiente familiar era como era. Me ha ayudado a comprender la pena de mi madre, que mi madre siente que le han robado a su padre. Todo ese ambiente en el que me he criado, que venía marcado por eso, me ha ayudado también a comprender parte de mi rabia. Me ha ayudado a comprender parte de mi historia, de por qué yo me posiciono en qué lugares, sin elección, ¿no? Es que son cosas que te tienen que comer y que además ahora es muy complicado darse cuenta. Por eso conocer la historia de mi abuelo me ha ayudado, porque ahora todo es sutil. Estos dos bandos, estos posicionamientos son muy sutiles ahora, pero siguen estando muy vivos. Entonces, darle luz a la historia tan fuerte, tan patente, con toda la injusticia, que todavía se vive hoy, pero que es más sutil, porque viene con mecanismos mucho más manipulados, pero que sigue siendo, revivir la historia, recuperar la memoria, me ayuda a comprender. Y ya que esto deje de ser tan sutil y lo pueda llamar por el nombre que tiene. Creo que la sociedad actual sigue traumatizada por todo lo que pasó en la guerra. Creo que sigue traumatizada porque fue muy fuerte. Creo que sigue tan traumatizada porque no se le ha dado lugar, ni se le ha dado luz, ni se ha hecho justicia. Ni siquiera se ha intentado hacer justicia. Siento que las víctimas de la guerra no tienen su honra, nadie las ha honrado como debería. Siento que los ejecutores de esas víctimas sienten todavía que lo hicieron bien y que están en su derecho. Por lo tanto, no hay ninguna conciencia de lo que se supone que es cívico. Se supone que ya no queremos guerras, se supone que estamos civilizados. Y por eso, o sea, y siento que la sociedad está traumatizada por ambas partes. Las víctimas, porque no se ha honrado ni se ha hecho justicia con sus víctimas ni con su situación. Y los ejecutores de estas víctimas, el otro lado, vibro, veo, que creen que estuvo bien, que fue así, y por eso no se hace justicia. Entonces, evidentemente, ambas partes de la sociedad están en paranoia máxima. Yo he querido participar en este proyecto porque verdaderamente siento que es muy importante que la memoria de lo que ha ocurrido siga viva. Y siento que es muy importante, y con esto respondo a otras cosas que he leído en opinión contraria, de que lo que ha ocurrido ya está. Es importante darle memoria a lo que ocurrió porque no se ha hecho justicia. Es importante darle memoria a lo que ocurrió porque todavía hay muertos en fosas comunes. Porque la gente todavía llora el dolor de toda esta injusticia que nunca se le ha dado luz. Creo que es importante dar memoria porque hay gente que todavía cree que estuvo bien como estuvo. Es importante recuperar la memoria, y es la importancia de este proyecto porque todavía sigue vivo. Y porque no queremos repetirlo. Y porque es mi historia vital. Porque le pasó a mi abuelo, y porque es la historia vital de toda la gente de este país, porque les pasó a nuestros abuelos, no hace tanto. Hay muchísima gente viva que todavía lo pasó. Y a mí, personalmente, me han criado en el colegio, y la historia que me han dado, en ningún curso hemos llegado a la Guerra Civil Española, en ninguno. Siempre empezábamos por la prehistoria, bla, bla, bla. Nunca, ni en COU. Yo estudié ciencias, entonces estudié historia hasta COU. Ni en COU vimos la historia de la Guerra Civil Española a fondo. Entonces, este proyecto me parece importantísimo. A nivel social y a nivel personal, es la historia de mi abuelo, es la historia de mis abuelos, es mi historia. Entonces, me parece importantísimo recuperar la memoria. Que no se olvide, y ojalá que se haga justicia. Me falta decir cómo me siento yo por participar en este proyecto. Entonces, me siento verdaderamente emocionada. haciendo algo de corazón para honrar la memoria de mi abuelo, para honrar la memoria de todos los muertos, de mi país, de mi tierra, de mi gente. Siento que es algo que es una manera de sanar heridas y de implicarse en algo que vale la pena para mejorar nuestras vidas, porque estamos en el momento ahora. Porque lo que está pasando ahora no es una crisis económica. Joder, eso no se lo sostiene ya nadie. ¿Quién se cree eso? Es lo mismo, es una guerra ideológica. Quieren que haya dos clases sociales. Quieren seguir mandando los mismos. Quieren que siga habiendo proletariado. Quieren que siga habiendo esclavos con hipotecas que no pueden pagar y que no puedan pensar. Es lo mismo, pero más sutil. Nos quieren volver a hacer lo mismo. Por eso no se lo podemos consentir. Y esto es una manera muy importante, muy visceral, muy de corazón, muy real, de decir no. Porque está vivo todavía. Y mientras haya alguien que lo cuente y alguien que lo escuche, seguirá estando vivo.